if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Volvemos aquí en directo en la 102.5 de la frecuencia modulada. Levantuderadio.es, la radio oficial del Levante Unión Deportiva, y volvemos después de estas fallas mojadas, ¿no? Ha llovido en los últimos dos días, pero bueno, yo creo que la gente lo ha disfrutado y seguro que habrán un poco descargado pilas, pero también recargados pilas para el partido de mañana, importantísimos del Levante Unión Deportiva, mañana a las 8 aquí en el Estadio Ciudad de Valencia, frente al Celta de Vigo. Un equipo complicado, un rival complicado, pero un rival que tiene que dejar aquí los tres puntos en nuestro estadio porque nosotros lo necesitamos. Miguel Faur, muy buenas.
Muy buenas tardes, Luca.
Bueno, fallas mojadas, fallas afortunadas, ¿no?
Sí, una semana un poco extraña porque acaban las fallas y vuelve el fútbol.
Sí.
Yo creo que a la gente se la pasa un poco rápida, ¿no? Como suele pasar las fallas.
Sí, este año más, ¿no?
Y de repente te encuentras otra jornada del Levante y otra final más.
A ver, por un lado no viene mal, ¿no? Porque al final terminan las fallas y ya tienes la posibilidad del fin de semana. Entonces, bien, hoy trabajamos, hoy es viernes, mañana también, pero ya toca el Levante, ¿no? Quizás te da un poco más de alegría, ¿no? Al pesar de haber terminado la falla, que estás un poco de bajón, tienes la alegría de que se acerque el partido de mañana frente al Celta de Vigo, ¿no?
Sí, la verdad es que han acabado este año, como te decía, bien cerca de la jornada de Liga y del partido que jugaremos mañana a las 8. Y bueno, yo creo que es una oportunidad más para que el Levante siga con la dinámica positiva del equipo aquí en casa y con esa comunión, ¿no?, que formamos con la afición.
Vive el espectáculo, la magia y la emoción de las retransmisiones del Levante Unión Deportiva en UPV Radio 102.5 y levanteuderradio.es con el equipo LUT Life, Carlos Ayats, el maestro Benavent, Javi de la Osa y Luca Donati. Promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride.
But that just ain't up for sale. 20:04, perdóname, y 4 minutos, pensaba, he leído mal, la hora estaba diciendo 24 minutos, no, y 4 minutos, faltan todavía 26 minutos de programa. Miguel, estás mandando un tweet, ya te he cogido, pero tenemos ya convocatoria de Lucas Alcaraz y también convocatoria del Celta de Vigo. Vamos con la del Celta, si te parece bien.
Vamos con la convocatoria del Celta: Sergio, Hugo Mayo, Fontás, Pablo Hernández, Radoya, Santimina, Alex López, Charles, Nolito, Larribey, Rubén, Orellana, David Costas, Bongonda, Johnny, Sergi Gómez, Cabral, Crondelli y Augusto. Hay que destacar que no pueden entrar en la convocatoria por lesión Carles Planas, Borja Fernández y Oubiña. Yo creo que la baja más importante es la de Oubiña. Un jugador que suele entrar bastante en los esquemas del entrenador. Pero bueno, yo creo que viendo así un poco la convocatoria, sobre todo arriba, mantienen la pólvora.
Tienen pólvora, sí.
Con Charles, Nolito, Larribey, Orellana, la verdad es que va a ser complicado, ¿no?
Ahora hablaremos un poco más del Celta de Vigo. Ayer habló Lucas Alcaraz, esta mañana entrenamiento aquí a puerta cerrada en el estadio. La verdad que esta mañana, cuando el equipo se estaba entrenando, ha caído una gorda, pero bien, el equipo ha podido entrenarse y mañana ya hay convocatoria y ya mañana se preparan para el partido importantísimo, ¿no? Recordamos, desde las 7 lo podéis vivir aquí en la 102.5, también en la 99.9, en Valencia Radio y, por supuesto, en www.levanteuderradio.es. Miguel, no te dejo acabar de poner el tuit porque ahora sí te voy a preguntar que me digas la convocatoria de Levante Unión Deportiva.
Vamos con la convocatoria de Lucas Alcaraz. Son Mariño y Jesús como porteros, defensas Iván, Toño, Navarro, Vintra y Ramis, centrocampistas Elzar, Rubén, Morales, Diop, Sumetra, Simao y José Mari, y como delanteros Uche, Barral, Casa de Sus y Rafael.
Sí.
Los jugadores no convocados son Juanfra y Camarasa por lesión y por decisión técnica Nico, Sissoko, Pedro López, Ivancic y Jason.
También en media hora, ¿no? Arranca un duelo importante, ¿no? Sobre todo por las posiciones. Hay contraposiciones, ¿no? Por posiciones de arriba, en este caso el Valencia, y por posiciones de abajo, en este caso el Elche, ¿no? Un rival directo. Además tenemos tenemos dos puntos menos del Elche. Sería importante que el equipo ilicitano no puntúe, ¿no? Bueno, siempre esas son nuestras porras que hacemos, ¿no? Es verdad que cuesta, ¿no?, decir que el Valencia gane, pero al final tenemos que ver a nuestros intereses también, ¿no? Y mantener abajo el Elche sería importante.
Sí, bueno, yo creo que el Valencia, siempre que gane a los rivales de abajo, nos vamos a alegrar todos los levantinistas. Sobre todo, bueno, ya lo hizo él contra el Deportivo la semana pasada.
Sí.
Y bueno, si ganara el Elche, un rival que tenemos a dos puntos,
mantener a dos puntos y con, ojalá, la perspectiva de poder ganar mañana nuestro partido, que no va a ser fácil, pero significaría meterse con 28 puntos.
Sí.
Y ojo, una derrota o un empate significaría empatarte con el Elche. Recordamos que el Elche es uno de los pocos equipos ahí abajo donde tenemos por ahora el golaveraje perdido, ¿no? Porque perdimos ahí 1-0. Entonces sería importante ganar mañana al Celta de Vigo para poderse meterse ya con 28 puntos, que te daría un poquito más de tranquilidad de cara al próximo partido. Recordamos que hay un parón después del Celta de Vigo, pero sí, te daría la posibilidad de ir a enfrentarte al Almería con mucha más tranquilidad. Pero vamos con la jornada, ¿no? Además de este Elche-Valencia que empieza en media horita, ¿qué partidos hay?
Para el sábado tenemos el Atlético de Madrid-Getafe, Rayo Vallecano-Málaga, Levante-Celta de Vigo, Athletic Club-Almería y Granada-Eibar. Y para el domingo, Deportivo de la Coruña-Español, Villarreal-Sevilla, Real Sociedad-Córdoba y el clásico Barcelona-Real Madrid.
Bueno, que se juega el clásico, yo creo que lo sabemos en todos los...
Sí, lo sabemos nosotros y el mundo entero seguro también.
Creo que
también
el mundo entero se ha parado, ¿no? Se ha parado por este clásico. Oye, ya que estamos aquí, podremos dar noticias, ¿no? De actualidad, han sacado los cuartos de Champions League esta mañana. Habrá un derbi madrileño entre Atlético de Madrid y el Real Madrid. Un Barcelona. Un Juventus-Mónaco y un Oporto-Bayern, ¿no?
Difíciles emparejamientos.
Difíciles y fáciles, ¿no? Por
sí,
alguno.
Para los españoles yo creo que mal, yo creo que ni Atlético ni Madrid querían volverse a ver, y el Barça se vuelve a ver con el PSG, que ya tuvo en la fase de grupos.
Sí, Ibrahim Echeverratti en la ida.
Sí, así que yo creo que el Barça se sigue con su misma...
Sí.
Un mismo
bueno,
juego.
De toda forma, cuando llegas a esta altura, al final, un rival o el otro...
Ninguno fácil.
Ninguno fácil. También Europa League, tenemos el Sevilla, ha cogido al Zenit de San Petersburgo, el Dnipro contra el Bruges, la Dinamo Kiev, la Fiorentina y el Wolfsburg frente al Nápoles. Pero vamos con la actualidad, la clasificación, y así analizamos un poco la jornada.
El Barcelona lidera la clasificación con 65 puntos, seguido de Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid. En la zona baja de la tabla se sitúa el Getafe, 13º, con 29 puntos. Eibar, 14º, 27. Elche, mismos puntos. Almería es 16º, con 25. Los mismos que Deportivo, 17º. Y Levante, en puesto de descenso, 18º. Y Granada sería 19º, con 22 puntos. Y cierra la tabla el Córdoba, con 18 puntos.
Pero el partido de mañana es un partido complicado, ¿no? Por muchos aspectos. Quizá porque el Celta de Vigo es un equipo que juega muy bien al fútbol, es un equipo ofensivo y entonces te puede crear mucho peligro en zona ofensiva. Te doy mi visión, a ver si luego la compartes conmigo. También es un partido complicado porque ellos, con 32 puntos, yo creo que están más cerca de la salvación de que no, porque con 8 puntos o 9 puntos estarían salvados. Y también ven en la posibilidad de puntuar contra el Levante como mantenerte un equipo a 7 puntos de distancia, que siempre es importante. No sé, es un rival, creo, más complicado de lo que la gente creo que se espera mañana. No sé si tú compartes conmigo, si es mejor coger al Celta de Vigo que otro rival.
Yo creo que es un rival complicado, sin embargo, pienso que por el estilo de juego del Celta le puede venir bien al Levante, en tanto que el Levante sí que es verdad que le gusta cerrarse atrás y buscar las contras, y el Celta le gusta dominar el balón y atacar. Y además, sumado a esto, creo que el Celta de Vigo, si tiene alguna parte, ¿no?, que no sea tan buena, es la defensa. Está claro que delante tiene a Nolito, tiene a la Ribey, tiene a Orellana, pero yo creo que la defensa y el centro del campo es su parte más débil y por donde el Levante puede aprovecharse.
Sí, recordamos que en las últimas visitas, bueno, ha perdido el 8 de marzo frente al Villarreal 4-1, luego ha perdido el último partido frente al Athletic Club de Bilbao 1-2 en casa, venía de empatar en casa contra el Elche y de ganar al Deportivo de A Coruña 0-2, y ha ganado también al Atlético de Madrid 2-0 en casa. Ha tenido un momento de complicado, donde Berrizo también estaba un poco cuestionado, ¿no? Ha tenido una racha de sí, partidos, ahora no me acuerdo cuántos, pero muchos partidos sin puntuar, y ha tenido un poco de dificultad. Pero es verdad que luego ha salido de ahí. Es un rival también complicado para el Levante, porque los últimos partidos a los que nos hemos enfrentado a ellos no son positivos, ¿no? Yo creo que nunca le hemos ganado aquí al Celta de Vigo.
Le ganamos en segunda división.
En primera, sí, estoy hablando, sí.
Sí, en primera nunca le hemos ganado. Perdimos aquí 0-1 el año pasado, hace dos también 0-1. En segunda también perdimos 1-3. Y en Liga empatamos a uno en el año 2006, ya ha llovido desde entonces.
Sí, la última victoria en casa es, ¿qué año? Estamos hablando del 14 de febrero de 2010, ¿no?
Sí.
1-0 al Celta de Vigo. En aquel entonces el equipo se encontraba en segunda división. Más aún un rival complicado, ¿no? Los últimos dos partidos en casa en primera división son dos derrotas, y todo por la mínima, por este 0-1. Esperamos que se pueda cambiar, ¿no?, esta dinámica negativa que tenemos frente al Celta de Vigo. Tenemos también el sistema de juego, ¿no? El último partido jugado por el conjunto entrenado por Berrizo. ¿Cómo han jugado?
Sí, juegan con un 4-3-3, un 11 bastante ofensivo, con Álvarez en portería, Hugo Mayo, Cabral, Fontás y Johnny en defensa. Centro del campo para Crondelli, López y Augusto Fernández. Y arriba, con la pólvora que tienen, Nolito, Larribey y Orellana.
Hay bastantes jugadores, ¿no?, para destacar aquí,
sí,
porque Crondelli, selección con Dinamarca, un jugador, sí, que tiene llegada, ¿no?, un jugador de mucho recorrido dentro del terreno de juego, ¿no?, un incansable, ¿no?, y además con llegada, un jugador que tiene muy buenas características, ¿no?, dentro de un equipo que pueden ayudar a un equipo a ganar un partido. Nolito, Larribey y Orellana, yo creo que no lo descubrimos nosotros, ¿no? Nolito convocado con la selección en el partido que se jugó en Vigo, a punto,
sí,
el partido que perdió 0-1 contra Alemania, si no me equivoco. Larribey, es que Larribey, si buscamos más datos sobre él, es un jugador que, te doy el tiempo, y además hago mi análisis, es un jugador que lo descubre el Cagliari hace unos años en la Serie A. Cellino, que ahora es el nuevo el presidente del Leeds United, es un presidente que siempre ha buscado talentos en el extranjero, y Larribey llegó con la nomea, ¿no?, un poco del nuevo Gabriel Omar Batistuta, los dos argentinos, los dos con el pelo largo, los dos con una corpulencia, se dice así, ¿no?, con un físico bastante,
sí,
corpulente. Y es verdad que no sé si por característica de la liga italiana, aunque Larribey es un jugador que va muy bien con el balón aéreo, es un jugador, un peleón, no ha tenido muchas gol y no ha tenido buenas actuaciones. En la liga española, tanto en el Rayo Vallecano como en el Celta de Vigo, evidentemente también ha caído en dos equipos que juegan muy bien al fútbol, ¿no? ¿Tiene los datos de Larribey?
Estoy en ello.
Estás en ello. Pero es un jugador que lo está haciendo mucho mejor en la Liga Española que en la Liga Italiana, a pesar de que quizá la Liga Italiana, por técnica y características, es una liga que le viene mejor a él, ¿no? Una liga más peleona, una liga más más táctica, ¿no? Él, a pesar de estar en una liga donde se juega más al fútbol, la española, está marcando muchos goles.
Sí, ahora ya tengo los
tienes,
datos.
¿No?
ha jugado 1.700 minutos, es el tercer jugador del... Bueno, el cuarto si contamos el portero del Celta de Vigo más utilizado por...
El portero juega, ¿eh?
Sí, sí, por el entrenador. Lleva 9 goles, es el máximo goleador. Yo pensaba que Nolito tenía más, pero no. 9 Larribey, 8 Nolito.
Joaquín Óscar Larribey, Argentina, el 20 de agosto de 1984. Tiene 30 años, cumplirá 31 en agosto. Decía, es 1,85 por 82 kilos, es pie diestro. Empezó, por esto que yo te estoy dando datos, ¿no? Se vino a la Liga Italiana en 2007, la temporada 7-8 con el Cagliari. Jugó 2 temporadas con el equipo de la isla en Italia y marcó 2 goles en 2 temporadas. Por esto que te dije que... Luego se volvió al Vélez-Sarsfield, marcó 3 goles en 994 minutos. Volvió otra vez al Cagliari en la temporada 9-10. Marcó 3 goles, se fue al Colón en Argentina en primera división, 4 goles, volvió al Cagliari por 2 temporadas y marcó 7 goles en 2. Se fue en México, ¿no? Al Atlante, donde marcó 2 goles y se fue en la temporada 13-14. Volvió a España, donde ahí sí que encontró la tecla, le dio la tecla, ¿no? Porque en la temporada 13-14, el año pasado, con el Rayo Vallecano, marcó 12 goles jugando 2.409 minutos y este año, como bien dices tú, ha jugado un montón de minutos, 25 partidos, 1.622 minutos, 18 como titulares, 7 veces ha subentrado y 7 lo han sustituido.
Sí.
Y 9 goles, 2 amarillas y 0 expulsiones. Estamos hablando quizá del jugador referencia junto a Nolito del...
Sí, seguramente, sobre todo porque yo creo que es un jugador que le viene muy bien al estilo del Celta porque tiene bandas muy rápidas como Nolito y Orellana.
Y centran, ¿no?
Sí, sobre todo para que los centros y también para que baje balones y abra las bandas. Aunque yo creo que este tipo de delanteros al Levante, yo creo que por el estilo de Ramis y Navarro le vienen bien. Porque son también dos centrales corpulentos, altos, que van bien por arriba. Yo creo que pone más en dificultades a los centrales un pequeñito, por así decirlo, rápido, que un tanque, ¿no? Por así decirlo, como Larribey.
Sí, es verdad, quizá te da más posibilidad de fijar la marca que sí. Otros jugadores, pero es verdad, como bien dices tú, hay que tener cuidado en el sentido que, claro, él fija referencia y luego tienes a dos jugadores, en este caso como es Nolito, que te la puede liar, ¿no? Un jugador, recordamos, Manuel Agudo Durán, Nolito, perdonadme, nacido en 15 de octubre del 1986, tiene 28 años, altura 1,75, pesa 73 kilos. Su trayectoria, ¿no? Sale en la cantera del Barcelona, en segunda división, juega 12.844 minutos en la temporada 2010-2011, marca 13 goles, también debuta con el primer equipo, con 14 partidos en primera división, 2 como titular. Luego se va al Benfica, estamos hablando de un jugador, una trayectoria importante, ¿no? En su pasado, el Benfica en 2 temporadas ha marcado 12 goles, jugando más de 1.700 minutos en la primera división portuguesa. Se vuelve al Granada en la temporada 12-13, donde quizá no es su mejor temporada, ¿no? Porque juega 17 partidos, marcando tan solo 3 goles, pero el año pasado la verdad que Nolito hace una campaña excelente. Salva, no digo solo al Celta de Vigo, ¿no? Sería mentira con solo, ¿no? Pero con Luis Enrique, la verdad que yo creo que encuentra su dimensión, ¿no? En la primera división española, marcando 14 goles en 35 partidos jugados, y este año ya está camino, ¿no? Porque ha marcado 8 goles, uno menos que Larribey. Estamos hablando de dos jugadores, Miguel, muy peligrosos arriba.
Sí, jugadores que tendremos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de defender, y sobre todo en las contras, porque son jugadores muy rápidos, tanto Orellana como Nolito, y hay que tener mucho cuidado a la hora de atacar, que también hay que saber que hay que defender en unas posibles contras, ¿no? Corners, jugadas a balón parado. Y bueno, yo creo que también es una faceta que seguramente aprovechará el Levante, ¿no? Una de
sí, es verdad, pero explota. Hablando de un equipo que se encuentra con 32 puntos, estamos hablando de jugadores con muchos números, ¿no? Porque encontrarte dos jugadores, imagínate, ahora estaría bien estar en una comparación con otros equipos que se encuentran a misma altura, pero dos jugadores que han marcado 18 goles en los dos, estamos hablando de Larry y Nolito, no es fácil. Eso también, la filosofía de juego, como bien dices tú, del del Celta de Vigo, creo que ayuda, ¿no? Sobre, que ayuda sobre este tema, ¿no?
Sí, yo creo que podríamos establecer una comparación, por ejemplo, con el Rayo Vallecano, con Baptistao y Bueno, ¿no?
Sí.
Un poco, son dos goleadores también que le están dando los puntos al Rayo Vallecano y además justamente están los dos empatados a puntos, así que...
Si quieres cerramos también con los datos del lo que pensamos nosotros. Puede ser el tercer jugador que mañana ocupará esta zona de arriba, ¿no? En los tres de arriba estamos hablando de Orellana. Fabián Ariel Orellana, jugador chileno de 29 años, nacido el 27 de enero de 1986 en Santiago de Chile. Su posición es, bueno, centrocampista, en este caso juega arriba en los tres de arriba. Quizá de los tres es el poquito más con actitud defensiva de los tres jugadores. Es 1,69 por 70 kilos, es un jugador más pequeñito, más, sí, más rápido, ¿no? Sale en la temporada 2009, podemos decir, en el Audax italiano, pero equipo de primera división chilena, donde juega 880 minutos, marcando 3 goles. Luego se viene a España, en el Jerez, con 1,810 minutos, marcando 2 goles en primera división. Baja con el Granada... la temporada 10-11, juega 3.049 minutos, marcando 8 goles. Luego se va a segunda división, al Celta de Vigo, marcando 13 goles en la temporada 11-12. Vuelve al Granada en primera división, donde juega 1.062 minutos, pero no marcando ningún gol. Se va definitivamente otra vez al Celta de Vigo. Son 3 temporadas que juega ahí. En la 12-13, no ha marcado ningún gol, ha jugado poco, 686 minutos. El año pasado vuelve a ser protagonista con 1.996 minutos, 31 partidos jugados, 5 goles. Y este año ya está con más minutos porque ha jugado 2.089 minutos, 25 ya partidos, 24 de titular, 5 goles y 11 amarillas. Ya este año creo que es la definitiva consagración, ¿no?, de este jugador chileno.
Sí, yo creo que lleva ya, va a superar los dígitos del año pasado.
Sí,
y yo creo que va
esperemos
a ser,
que no lo haga ya el sábado.
No, esperemos que se quede estancado y que está siendo la temporada de su consolidación en tanto en el Celta como en la Liga BBVA, porque hemos visto que descendía, que ha jugado en segunda. Parece que ha encontrado su sitio en la Liga y en el club y parece que las cosas le están yendo bien.
Y para cerrar un poquito el análisis sobre el Celta de Vigo, hablar también del capitán, ¿no?, de este equipo, Gustavo Daniel Cabral, jugador argentino del 85, 29 años. Recordamos que tuvo una paréntesis, ¿no?, en el Levante Unión Deportiva, la temporada donde nuestro comentarista Nano se marchó a China. Él cogió protagonismo, ¿no?, desde diciembre fue titular indiscutible con Juan Ignacio Martínez. Me acuerdo el gol de Gustavo en el Bernabéu.
Sí.
Cuando Levante se adelantó, luego pasó un poco algo raro, ¿no? Pitaron un penalti, una expulsión, vale. Perdimos el partido, pero fue protagonista, ¿no?, Gustavo Cabral, desde cuando Nano se marchó junto a Sergio Ballesteros, formaron aquella pareja que luego nos metió a Europa League. Es el año que Levante se clasifica a la Europa League. El Celta de Vigo luego lo ficha, ¿no?, en la temporada siguiente. Desde ahí está anotando números importantes, ¿no? Las últimas dos temporadas ha marcado 3 goles. Este año todavía no ha marcado, pero es un jugador que te da mucho también en el juego aéreo. Y nos imaginamos que mañana estará mandando ahí en el centro de la defensa. Hablado ayer Lucas Alcaraz, en breve volvemos aquí a escuchar las palabras de nuestro entrenador. Ocho y 25, la 102.5 de frecuencia modulada. Vamos a escuchar a Lucas Alcaraz.
Hablamos de... Le preguntaban, sobre todo en rueda de prensa, si era otra final, un poco lo que se viene siguiendo en este guión de las últimas jornadas de la Liga BBVA, y si el Levante podía aprovechar su condición de local para conseguir la victoria.
Sí, evidentemente que es un partido en casa, que necesitamos... sumar, que necesitamos victoria y que necesitamos, bueno, pues de alguna manera hacer valer esa condición para sacar parte de adelante.
También le preguntaban por si, un poco lo que venían preguntándole siempre, si calcula puntos. Él le ha reiterado que él no calcula puntos hasta el final de temporada.
Cálculo, porque que es muy difícil saber los puntos que van a hacer falta aproximadamente, mirando las clasificaciones de otros años puedes tenerlos, pero dónde se van a conseguir, hay que intentar conseguirlos cada domingo. Creo que no te puedes fiar a un solo valor. Está claro que estamos mejor fuera, o sea, en casa que fuera, nada más que mirar los resultados te lo dice, pero tenemos que pensar que los finales de temporada se puede ganar fuera, se puede ganar dentro, y hay que pensar en cada partido. Cada partido es el que te tiene que ir dando las soluciones, y las soluciones son las victorias.
Estoy especialmente de acuerdo, ¿no?, con este último corte, la rueda de prensa ayer del míster Lucas Alcaraz. Al final, a los últimos tramos de las ligas, ¿no?, salen resultados inesperados, ¿no? Al final hay equipos... A ver, salen resultados donde... No te esperas, ¿no? Equipos que quizá no se juegan mucho, bajan un poco los brazos, ¿no? Resultados sí. Inesperados. Y también, yo creo que también la actitud de muchos equipos que están con viéndose que condenados a ganar o sí o sí, sacas más motivaciones, ¿no? Por esto que es verdad que estoy de acuerdo con Lucas Alcaraz, que nosotros estamos fuertes en casa, pero también yo estoy convencido que sacaremos alguna victoria, no digo en esperar afuera, pero por ejemplo ya te digo que yo tengo muy buenas sensaciones el derbi, aunque ya es distante y todo, pero estoy convencido que el Levante hará un gran partido, un partido que a priori va a ser complicado no jugar en Mestalla, pero voy un poquito en su dinámica. Me he adelantado quizá demasiado, pero tengo ganas de derbi. Seguimos, ¿no?, con las declaraciones del míster.
Sí, hablaba también de Pape Diop por su situación de que volvió de la Copa África. Parecía que no estaba contando últimamente con minutos por las molestias que...
Y recordamos que Camarasa no está, sí. Entonces vamos a ver si Pape Diop también jugará o no. Vamos a escuchar un poco al míster.
Sí, yo creo que hemos hecho un par de fases, ¿no? La primera fase era respetar un poco el tema de las molestias hasta que se curara bien, no incidir sobre intentar extraer el rendimiento con molestias, y luego una fase en la que ha entrenado más. Yo creo que sí, que ahora mismo está bien, o sea, está bastante mejor que cuando volvió.
También hablaba Lucas Alcaraz del Celta, un equipo que, como venimos repasando, muy ofensivo y muy peligroso.
Bueno, es un equipo que la tradición de los últimos años es un equipo con calidad, con jugadores que combinan bien, con jugadores con calidad individual, que se manifiestan bien en ataque, y bueno, tenemos que ser un equipo pues bastante denso, bastante solidario y bastante vertical, ¿no? O sea, que es un equipo que nos va a exigir una buena versión y que nos va a exigir un gran rendimiento para sacar el partido adelante.
Están las palabras de Lucas Alcaraz en el día de ayer en la rueda de prensa previa al partido frente al Celta de Vigo. Son las 8 y 28 minutos, casi 29. Rápidamente, el árbitro, Miguel.
El árbitro designado es José Antonio Teixeira Beitienes, un árbitro que nos ha dado en los últimos dos años 3 victorias, un empate y una derrota. Por tanto, buenos dígitos. La pasada temporada fue el 0-1 que ganamos en Pamplona, 0-0 contra Rayo Vallecano aquí en Orriols, en 2012-2013 el 3-2 contra el Español aquí también en Ciudad de Valencia, 3-0 en Vallecas, la única derrota, y la victoria del Levante en la despedida de San Mamés por 0-1, un gol que marcó Juanlu.
Recordamos, mañana el partido a las 8 de la tarde aquí en el Estadio Ciudad de Valencia, Levante Unión Deportiva Celta de Vigo. Acercarse, hay que venir al estadio para ser 4 de 4, ¿no? De los últimos partidos que hemos jugado en casa, sería la cuarta victoria consecutiva aquí en nuestra casa, sería importantísimo meterse ya con 28 puntos. Desde las 7, de toda forma, en la 102.5, en la 99.9 y en levantederadio.es podéis escuchar la narración, la narración y el postpartido, con la narración de Carlos Ayats, con el comentario técnico de Nano y de Luca Donati, y también con Javi de la Osa y el maestro Jorge Benavente. Miguel Fau, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos oímos el lunes analizando este partido Levante-Celta de Vigo mañana a las 8 aquí en el Estadio Ciudad de Valencia. Chao.